Le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar en este sistema para oír la palabra. Esperamos que Dios nos ayude para extractar algunos pasajes y que podamos considerar cuál es nuestro entendimiento en cuanto al amor. El amor a Dios, el amor a los hermanos y desde luego el amor a la obra. Así es que quiero leer en Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 10, que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. El amor es un término muy trillado y muy usado en el mundo. Y realmente es cierto porque el mundo no conoce a Dios. De manera que cuando uno no está en el camino, no ha nacido de nuevo, le toca seguir las corrientes del mundo. Y por esa razón nosotros estamos buscando el sentimiento que el mundo nos transfiere. Y es lógico, uno en su casa comienza a oír: hay que amar al papá, que hay que amar a la mamá, que hay que amar a los hermanos. Pero como no se entienden las cosas, pues nos vamos metiendo ya cuando salimos de la casa, que tenemos que amar las cosas que el mundo conoce, pero que no son de Dios. Ya en el mundo, pues, uno busca de tal manera que trata de buscar los recursos para tener dinero, para poder pasear, para poder gozar, para poder construir alguna vivienda o comprar un vehículo y todas esas cosas. Y Dios nos dice a nosotros que no nos debemos de afanar por las cosas materiales, por las cosas terrenales, sino que nuestro interés tiene que ser en conocer a Dios que nos amó. Por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que Dios nos dice. Fíjense bien, Él amó al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo estaba bajo el maligno y por eso Él en principio envió escogió al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no supo entender la función y tuvieron que caer en la trampa en Egipto, y de ahí Dios tuvo que enviar a un libertador, a Moisés, el cual los sacó con el poder de Dios, los abrió el mar, los llevó al desierto, y en el desierto los estuvo probando para ver si ellos realmente habían entendido el amor de Dios, el poder de Dios, pero ellos no entendieron y se constituyeron en protestantes, reclamándole a Dios que por qué les estaba dando esa comida liviana, que era el maná que Dios les había dado. Y Dios les daba el maná y aún pidieron carnes y les dio codornices, pero ellos estaban encantados de los satisfactores de la carne que habían tenido en Egipto. Pero Dios, al terminar esa misión de sacar al pueblo de Israel y le dio el mando a Josué, Josué llegó y los encaminó para que llegaran a la tierra prometida, y llegaron a la tierra prometida, los jóvenes, aquellos que oyeron la palabra y que obedecieron y que hicieron lo que Dios quería. Los viejos quedaron postrados en el desierto. De manera que nosotros, oyendo esta enseñanza, también debemos estar seguros que Dios no ha cambiado. Y Él nos ha dado la oportunidad de estar en el mundo, pero no para quedarnos en el mundo, sino para que nosotros seamos instrumentos de Dios, para que lleguemos al conocimiento de Dios, entendiendo ese amor, enviando a su Hijo unigénito, para que si nosotros creemos en Él, le vamos a amar y vamos a tener vida y vida eterna. Esto pues ahora vamos a tomar en Primera de Juan capítulo 2 y leo del 9 al 11. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dios es claro, esta palabra ya no es para el pueblo de Israel. Bueno, es para los israelitas que han entendido que la salvación vino a través del Mesías. Y este es el evangelio que nosotros estamos predicando. Aquí esto es para la iglesia. En la iglesia se unen los israelitas convertidos y nosotros los gentiles que hemos oído la palabra, la hemos creído y estamos con la ayuda de Dios, con el, llamémosle, con el poder del Espíritu, peleando la batalla de la fe. Porque tenemos al enemigo que es aquel que ha estado interfiriendo para que la obra de Dios no se haga. Y nosotros solos no podemos hacer. Por eso aquí habla de que nosotros debemos de nacer de nuevo. Y vamos a vivir la palabra si realmente nos agenciamos, o mejor dicho, solicitamos, le pedimos a Dios, le rogamos que nos dé la unción, o sea, el Espíritu Santo, para que ya no seamos nosotros, sino que sea Dios con nosotros y en nosotros el que nos lleve y que vayamos enseñando, predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que tiene como fundamento la fe, la esperanza y el amor. Ahora vamos a tratar solamente del amor. ¿Por qué? Porque si usted lee el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, vamos a buscar, nos dice en el verso 11 lo siguiente: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo le parece estos versículos? Nos está anunciando que después de que el Señor Jesucristo vino, cumplió su ministerio, estuvo enseñándole a sus discípulos y fue a la cruz, resucitó y luego él dejó estas advertencias. Estas advertencias ya son para nosotros. ¿Se cuenta usted cómo dice? Por haberse multiplicado la maldad. el amor de muchos se enfriará. No sé cómo está eso en su pueblo, en su país, en donde usted nos está escuchando, pero al menos aquí en la ciudad capital los reportes son de violencia, de corrupción, de falsos profetas y falsos maestros, y esto es el cumplimiento de la palabra. Por eso hemos escogido estos pasajes, para ir entendiendo que nosotros debemos de estar preparados, despiertos. Dice que como aquellas vírgenes, que eran 10, 5, no se durmieron, llenaron sus lámparas de aceite, y cuando vino el esposo, entraron. Pero 5 se atuvieron. Quiere decir que estaban conociendo, pero no entendiendo que había que estar despiertos y llenas sus vidas del Espíritu Santo. Y cuando vino el Señor, ya no entraron. Entendamos eso ahora, apliquémoslo a nuestra vida. No sé cuántos años tiene usted de estar oyendo la palabra, pero ¿qué pasaría si Dios le llamara a su presencia esta noche? Porque dice que Dios nos va a llamar. Y esto es lo que usted debe de estar entendiendo. Usted debe discernir qué es lo que está pasando en su lugar donde usted vive. Ahora hay más iglesias que cosas. No, mejor dicho, las iglesias han abundado, pero no hay santidad, no hay temor, no hay amor. Y la iglesia, la iglesia verdadera, está buscando la santidad. Tiene el amor. Y tiene la fe por oír la palabra, por escudriñar las escrituras. Y cuando nosotros estamos en ese camino, entonces vamos a tener la dicha de llegar y de escuchar la palabra, de entender la palabra, de guardar la palabra y de vivir la palabra. Pero si usted se da cuenta, eso no es así. Mucha gente de la que llega en los momentos difíciles ya no puede estar firme. ¿Por qué? Porque llega a oír, pero no entiende. Vamos a estudiar un pasaje más. En San Juan capítulo 15. Vayámonos al Evangelio de San Juan capítulo 15, el consejo que nos da la palabra. Dice en el verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, el Señor no nos está pidiendo nada que no nos haya dado. Y ahora nos da un mandamiento, que nos amemos nosotros, los de la iglesia. Y si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, vamos a estar luchando por la unidad, por la comunión, por la santidad, pero eso es el milagro que Dios hace en nuestras vidas. Y esto, justamente, yo celebro lo que estamos pasando por lo espiritual. Porque ahora ustedes están oyendo más palabra. Nosotros estamos estudiando más la Biblia. Y estamos, tal vez no dándonos el abrazo o el ósculo santo, pero lo más importante es la palabra. Entonces yo celebro esto porque realmente mirábamos cómo muchos hermanos llegaban, se dormían o no daban el testimonio de ese amor que Dios quiere. Por eso dice, nadie, el verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, esa es la palabra de Dios para los hijos de Dios. Y usted ya ha leído esto y usted lo está viviendo, pues así debe de ser. Nosotros debemos de poner, así como Cristo puso, mejor dicho, Dios puso a su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo vino al mundo, se hizo hombre, para que le conociéramos, le oyéramos y le siguiéramos. Él vino a enseñarnos la doctrina, y vino a enseñarnos a morir al mundo para llegar al final de la carrera y tener la vida eterna. Entonces, Aquí dice, nadie tiene mayor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Detengámonos un poquito en esta amistad. Fíjense, el Señor nos habla a nosotros. ¿Vosotros sois mis amigos? ¿Sí qué? Sí, nos estamos amando. Anoche hablábamos con las hermanas. La importancia que tiene una mujer que ha nacido de nuevo. Porque esta mujer no puede enseñar allá en la iglesia, pero sí puede y debe de enseñar en su casa. Pero no lo va a hacer si no tiene el conocimiento, el entendimiento, y si no tiene el espíritu. Y si ella tiene el espíritu, lo más probable es que le pregunte a su esposo cuando llegue, ¿y qué te enseñaron? ¿Y qué aprendiste? ¿Y lo entendiste? Y ella le va a contar también qué oyó, qué entendió, pero ¿a qué va a llegar ese diálogo? A entender que Dios les está hablando para que ellos comiencen a ejercitarse en llevar las buenas nuevas de salvación. Dice, ir por todo el mundo, pero no dice menos a tu casa. No, hombre, ir por todo el mundo, ama a tu prójimo. ¿Y cuál es tu prójimo? Pues si usted es el marido, su prójimo es su mujer. Si usted es la mujer, su prójimo es su marido. ¿Y qué de los niños? ¿No son esos nuestros próximos? Por eso ustedes deben de tomar como norma y platicar qué oíste, qué aprendiste, qué entendiste. Pero vamos a suponer que no entendieron. ¿Cuál sería el consejo que usted, querido esposo, le daría a su esposa para entrarse en el conocimiento y en el entendimiento de lo que Dios quiere? Me imagino que ya tiene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Escudriñemos las escrituras. O sea, quitémosle el polvo a la Biblia y busquemos el pasaje y pidámosle a Dios y leamos. Y si no entendemos, podemos llamar por teléfono si queremos que se nos amplíe un concepto. Si no, Dios, si ustedes tienen el Espíritu, Dios les va a revelar. Y si ustedes tienen la revelación, ustedes van a ser movidos por el amor que Dios nos da y por el Espíritu de Dios a enseñar. Ahora usted dirá, pero ¿qué le va a enseñar a mi hijo si nació ayer? Si tiene 4 años y 5 años. Pues mi querida hermana y mi querido hermano, Dios nos permite a nosotros la gracia de enseñar el Evangelio sin hablar, sin leer. ¿Por qué? Porque somos cartas abiertas. O sea, usted en su casa, usted le va a mostrar a su esposa que realmente la ama, que la respeta, y ella de igual manera. Y luego ese amor que Dios les ha dado va a ser transferido a los hijos. ¿Por qué? Porque a los 6 años usted lo va a mandar a la escuela y al colegio. ¿Y usted cree que ahí le van a enseñar? Sí, claro que sí, es un colegio evangélico. Van a hacer una oración y luego van a tomar un versículo de la Biblia y se lo van a memorizar. Pero van a estar desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día. ¿Y cuántos minutos de estudio bíblico? Póngale que estudien 10 minutos. El resto no van a estudiar Biblia, van a estudiar ciencias sociales, biológicas. ¿Para qué? Para llenarse la cabeza de conceptos intelectuales que les van a servir para salir, para desarrollarse económicamente, socialmente, y comenzar a tener cosas para este mundo. Pero si usted ya leyó la Biblia, dice, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero El que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Eso se va a dar si usted, mi querido esposo, vamos a suponer que estamos hablando con la pareja, y su esposa ya han sido bautizados. De tal manera que si ustedes nacieron de nuevo, tuvieron esa dicha de oír y que Dios oyó su clamor y que Dios los sacó del hoyo de la desesperación y les ha dado el Espíritu, entonces ustedes oyen, ustedes leen, ustedes disciernen, ustedes entienden y ustedes le van a decir a sus hijos cuando tengan 14, 15, 16 años, mijito, prepárate, porque si no te bautizas, te vas a quedar muerto en este mundo. ¿Será, estoy equivocado o la palabra dice así? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. O sea, que el que no ha nacido de nuevo, el que no tiene el Espíritu Santo, está muerto en sus delitos y pecados. Por eso nosotros debemos de entender el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos vino a enseñar a morir y a dar vida y vida en abundancia. Nos trajo la paz, nos trajo el amor, nos trajo la fe. A mí me gusta mucho Romanos 12:12 cuando dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. O sea, eso es lo que uno debe de hacer en el hogar. Claro que si usted no tiene mujer, no tiene pareja, pero hay tantos jóvenes en la calle, en el trabajo usted va a encontrar, en el colegio usted va a encontrar muchachos que necesitan conocer la verdad y usted la tiene porque usted es un hijo de Dios. Sigamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, y leamos del 24 al 26. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, aquí en la tierra, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Se da cuenta de esas dos situaciones? Si alguno me sirve, ahí el Señor nos está invitando, no dice sírveme, no. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. ¿Y cuál es el honor? Pues es llegar a la gloria. Por eso el Señor Jesucristo nos dice en los evangelios, gloria de los hombres no recibo yo. Pero si usted no ha conocido a Dios, usted está influenciado. Bueno, si sus padres no conocen la verdad, van a tratar de que usted sea el abanderado, que tenga sus medallas, y usted va a llegar al colegio, y el estimulante es quién va a llevar la bandera, pues es el que saque mejores notas. Yo no quiero decir que sean haraganes, pero la cosa es que no dejen a un lado la Biblia, no dejen a un lado la palabra de Dios. Si hacen las dos cosas, bien, Dios les va a ayudar. Pero las vanas glorias, esas vienen así de rodada. Y ya les he contado que a los 12 años yo recibí mi primera gloria. A los 14 años recibí otra gloria. Cuando me gradué, otra gloria. Y otra gloria, y otra gloria. Y ahí andaba caminando y creciendo. Pero Dios en su misericordia me llevó a quitar esas glorias y me quitó el trabajo, me enfermé y hasta cuando yo me sentía moribundo, clamé y Dios me levantó y aquí estoy ahora por la gracia de Dios. No sé cuántos días voy a vivir, pero ya tuve esa experiencia. Todas las vamos a tener. Y por eso es que estamos hablando acerca del amor de Dios. Por eso aquí es interesante el verso 25. El que ama su vida aquí en este mundo, la perderá, va a perder la vida eterna. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Vea qué interesante, cómo es claro el Señor. La cosa es que lo entendamos. Y si alguno me sirviere, sígame. En otro pasaje, él le dice a sus discípulos, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate. Toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Y a dónde iba él? Al Gólgota, a morir. A morir por nosotros los pecadores, para redimirnos. Por eso dice Romanos 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que la sangre preciosa sirviera para limpiar nuestros pecados, y nos limpia y nos agrega el Espíritu Santo, y entonces ya comenzamos a cambiar nuestras metas. Si usted quiere saberlo, cuando yo llegué al conocimiento de la verdad, tenía varios puestos porque fui servidor del Estado y la iniciativa privada. Yo renuncié a todo. ¿Renuncié? ¿Por qué? Y nadie me lo dijo. Sentí en mi corazón que si yo estaba metido en cosas de este mundo, me iba a robar tiempo para darle mi tiempo para ir a la iglesia, para aprender y para ser parte de la iglesia. Pero eso me lo puso Dios en mi corazón. Así es que aquí, gracias a Dios, tuve la bendición de entender y de cumplir con esto que Dios nos enseña. Vayámonos a San Mateo, capítulo 13. Aquí el Señor nos da, en los primeros versículos, la parábola del sembrador. Pero usted sabe que las parábolas tienen una interpretación espiritual. Por eso nos saltamos hasta el verso 18, donde habla de la siguiente manera. Voy a leer del verso 20, 13, 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Eso es, oye y canta bonito, pero cuando está en su trabajo, participa de las festividades que se hacen ahí y quizás se va a descuidar y le van a pasar una copita. O sea, no ha tenido el valor, no ha tenido el Espíritu de Dios para decir, no, gracias. Esto yo lo hacía, pero ahora quiero estar en bien con mi Dios que me amó y me salvó. O sea, dar testimonio. Eso es lo que debemos de hacer. Por eso dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso en la iglesia, allá, feliz hermano, canta y hasta predica, pero afuera, en la calle, en el bus, en el trabajo, ¿será usted realmente un testigo del poder de Dios? Pues si usted tiene el Espíritu Santo, usted lo hará. Leo el versículo 22. El que es sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra que Dios nos da debemos de recibirla, guardarla y ponerla por obra. Por eso allá en Gálatas habla de los frutos del Espíritu. ¿Y cuál es el primero? El amor. El segundo, la fe. Y luego la esperanza. Y usted puede ir leyendo ahí todos los frutos. O sea que usted va a mostrar lo lindo, lo bello que se da porque usted oyó la palabra, guardó la palabra y entendió la palabra. Pero aquí dice que se desvió. Los primeros se afligieron y ya no siguieron. Estos pensando en los afanes de este siglo y el amor a las riquezas. O sea que no quiere decir que usted no trabaje. Uno debe trabajar, pero no debe de matarse como yo me maté, trabajando y estudiando. Para repetirle, me enfermé, pero gracias a Dios, ahí fue donde Dios me rescató. Así es que esa es la condición. Pero ¿qué dice el verso 23? Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esto es un, llamémosle, es algo que debemos de saber, de entender y de cuantificar si realmente ahí hay fruto. O sea, el fruto es que vamos a tener aflicciones, pero no estamos desesperados. Porque Dios nos va a permitir, Él nos permite que entremos a la prueba. Porque la prueba es para determinar si realmente tenemos fe, si tenemos amor, si tenemos paz, si tenemos la confianza de que ya no estamos solos y como dice la palabra, que si amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero si no amamos a Dios, todo va a ser malo. Así que gracias a Dios por lo que Dios nos enseña para que nosotros hagamos su obra ahora que estamos en esta tierra. Me voy a pasar a San Juan 15:17. Dice, esto os mando, que os améis unos a otros. O sea, ese es un mandamiento que Dios le da a su pueblo, a sus hijos. ¿Y por qué quiero insistir en eso? Porque conocemos algunos grupitos que tienen 10, 20 años y que son 4 o 5 familias. Claro que Dios dice que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Pero son 3 familias y están 3 a 2 o 2 a 1. ¿Y por qué? Porque no han entendido que si Dios es amor y nosotros somos hijos de Dios, debemos de amarnos, de soportarnos, de ayudarnos. Y si eso se va a dar, entonces los vecinos se van a dar cuenta que el grupito se ama, se ayuda y van a venir porque eso nadie lo puede comprar. Esa es la gracia de Dios, porque Dios es amor. Y si nosotros estamos con Él y Él está con nosotros, nosotros nos vamos a amar, nos vamos a soportar, nos vamos a aguantar. Y ese es el testimonio que debemos de mantener para que la gente que no conoce a Dios, al conocernos a nosotros como hijos de Dios, le va a hacer esta pregunta. A mí me la hicieron. ¿Y cómo hiciste? Y eso me lo dijeron cuando estaba en la universidad. Porque en la universidad, los que estábamos perseverando, ya éramos muy pocos, unos 6, 7, éramos muy unidos, porque estábamos luchando para estudiar, nos desvelábamos, pero después del estudio, cuando no teníamos que estudiar, pues nos hacíamos la vaca y comprábamos licor y comprábamos cosas. ¿Para qué? Para satisfacer nuestra carne. Pero cuando yo conocí a Dios, les dije, mis amigos, mis hermanos, aquí se acabó todo. Conmigo ya no cuenten. Y gloria a Dios, así fue, me respetaron. Y eso me libró para no caer en los arrastres que se dieron en la universidad. Yo estuve en la universidad en la época de la guerrilla. y ahí llegaban estudiantes solo a conquistar jóvenes para que se fueran a pelear. Cuando a mí me dijeron, yo le dije al muchacho este, lo siento mucho, pero no participo de tu propuesta. Yo encuentro ya la solución y la salvación está en Cristo. Y platicamos, pero eso es lo que tiene que suceder en nosotros como hijos de Dios, porque oímos la palabra de Dios, porque conocemos el amor de Dios, y eso se tiene que transmitir. La gente se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque toda la gente anda en conflictos, en tribulaciones, en aflicciones. Y nosotros tenemos problemas, pero tenemos paz, porque hemos creído, Dios dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo está usted ahora con el, cómo se llama esto, coronavirus? Pues claro que sí, nos preocupamos por la situación como está, pero no nos afligimos como para dejar de comer o de dormir. Gracias a Dios, pues tenemos la paz, nos acostamos, y si nos medio enfermamos por la edad, pero al siguiente día nos levantamos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sanador, Él es nuestra fortaleza, porque estamos confiando en la palabra y en el poder del Espíritu Santo que Dios ha dejado para sus hijos. Hablando de la negación, recuerdo en San Juan capítulo 12. Así ya hablamos, pero voy a hacer referencia a esto, el verso 24. Que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, este lleva mucho fruto. Eso es lo que pasa cuando, en la parábola del sembrador, lo que se llama la buena tierra. Y la buena tierra, usted sabe que eso es un proceso natural. O sea, las ramas, las flores, las hojas, todo eso que fue bello, Dios lo va a ir desintegrando paulatinamente y va tomando un color pardo o a veces negro intenso. O sea, no hay trazos, no hay señas de que qué eran. Si usted te dejó unos huesos ahí, esos ya se deshicieron. Y esa es la buena tierra. Esa es la tierra que cae y que da fruto. Pero ¿por qué da fruto? Porque aquí el pasaje este dice, y no es, lo dice el Señor Jesucristo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. O sea que nosotros en este camino tenemos que morir para fructificar. ¿Por qué? Qué interesante. Recordemos el Salmo 1. A ver, démosle un recordatorio a ese Salmo 1 que nos habla lo siguiente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esto es lo que le pasa a un cristiano. Aquellos amigos que tenía, los deja. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Era lo que yo hacía porque estaba en muchas directivas. Tuve que renunciar. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Usted se deleita en la ley de Jehová? Pues dirá usted muy largo, en Éxodo y en Deuteronomio. No, Dios lo resumió en dos renglones. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo es amor, ¿verdad? Pero ¿qué sigue el verso al que estoy leyendo? Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermano, eso es lo que Dios nos enseña. Fíjese que este es el Antiguo Testamento, es un salmo. Pero yo le he estado hablando del Nuevo Testamento, porque es el mismo patrón. La palabra de Dios es la misma desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y por eso usted, cuando ya tiene el Espíritu, usted comienza a leer o el Génesis o el Apocalipsis o los Evangelios, y usted va entendiendo, y usted va sacando, y usted va aprendiendo, porque ya no es su sabiduría, sino que es la sabiduría de Dios. Es el Espíritu de Dios. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y que de veras hagamos. Entonces, la fruta que se ve, esto es lo más importante en el camino de Dios. Pero el primer fruto es el amor, la fe, la paz. Y si usted quiere leer sobre el amor, la importancia del amor, lea todo 1 Corintios capítulo 13, hagamos, del 1 al 13, y habla de que si yo hablo lengua, si hablo profecía, si vendo todas mis propiedades y regalo, si doy mi cuerpo a ser quemado, y tantas cosas. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. O sea, usted tiene para meditar esta noche, son 13 versículos, estúdielos, léalos, entiéndalos y vívalos. Esto es lo que Dios espera que nosotros hagamos ahora que estamos en este camino. San Juan 17, verso 15, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La verdad es la palabra. Y póngale atención a esto. Dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Leamos ahora el verso 25 del mismo capítulo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¡Qué lindo eso! Dice que el amor de Dios va a estar en nosotros, porque Él va a estar en nosotros. Esto se entiende mejor cuando leemos en San Juan capítulo 15. Todo es muy interesante, pero voy a referirme al verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, oiga bien, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, si nosotros tenemos a Dios y Dios es amor, de tal manera que si Él está con nosotros, nosotros vamos a hacer la función primordial, que es dar a conocer el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta que nosotros somos el pueblo de Dios, que hemos sido llamados para ser justificados porque estábamos en pecado. Y la paga del pecado es muerte, pero quiero leerle en Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad. O sea, sin Cristo estábamos angustiados, desesperados, pero con Cristo tenemos paz. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso es al final de nuestra carrera. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Ah, qué cosa más linda!, ¿no? Por eso el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Pero aquí nos está aclarando que si hemos sido justificados para hacer la obra de Dios, tenemos que tener el Espíritu Santo. O sea, ya no somos nosotros, sino es Él con nosotros. Y esta es la bendición que tenemos como pueblo de Dios. Ahí mismo, en 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Y cuál es la ira? Pues Dios es amor, pero es fuego consumidor. La ira es al final de la carrera, cuando él nos va a preguntar cómo estuvimos, oímos e hicimos la obra de Dios, ayudamos, servimos. Si lo hicimos, él nos dice, venid benditos de mi Padre. Pero si no, nos va a mandar a donde está el diablo y sus ángeles. Por eso aquí está explicándonos. Seremos salvos de la ira. Así que Dios nos está advirtiendo para que de veras sigamos nosotros la palabra que Dios nos da. Ahí en Romanos 8:35-39. Aquí el apóstol Pablo, oiga cómo nos dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Fíjese cuántas cosas. ¿Cómo está la gente hoy con el COVID-19? Está afligida. Tiene razón. Nosotros estamos esperando la voluntad de Dios. Si nos toca, pues gloria a Dios. Y si no nos toca, pues podemos compartirle a los que están desesperados que hay salvación y vida eterna. Por eso dice, más adelante, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. O sea, no le tenemos miedo a la muerte porque ya estamos muertos. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solo nos dio a su Hijo Jesucristo, sino que nos dio el Espíritu Santo y nos da su palabra, que sigue diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué regalos los que Dios nos da! No sé si usted está entendiendo esta bendita palabra que Dios nos está dando para que estemos tranquilos, confiados, esperando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz, fue a orar. Y estuvo orando, orando. Al final dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era? La cruz. Y llegó a la cruz. Y padeció la cruz. Y murió. Pero resucitó. Por eso, nosotros estamos siguiéndolo a Él. Y Él está con nosotros para que nosotros podamos seguir el mismo camino. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Lo que hemos estado leyendo es la palabra, y la palabra es verdad, y la verdad nos da libertad. Esto es lo que Dios quiere que usted entienda cuando lee la palabra, cuando oye la palabra. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta que hay solución y que hay una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La vida eterna. Y la esperanza es Jehová, dice la palabra. Él es nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio. ¿Por qué? Para que nosotros de veras podamos contar a la gente las cosas que nuestro Dios hace, para que nosotros le contemos a aquellos que no conocen la verdad y lo que puede hacer con ellos también. En Romanos 12 dice 1, así que presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. El 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué claro, ¿no? Pero ¿qué dice el verso 9? El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esa es la iglesia. Esa es la congregación. Pero escrito está, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Usted está como escogido? ¿Y él cómo nos va a escoger? Pues en las pruebas, en las luchas, en las angustias, en las tribulaciones. Si nosotros permanecemos bajo estas condiciones, confiando en Dios, glorificando a Dios, aceptando su voluntad, pues entonces vamos a tener la dicha de el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a perseverar en el amor. Y quiero leer otro pasaje del apóstol Pablo en 2 Corintios, ahí adelantito, capítulo 5, y dice, verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, todos los que hemos nacido de nuevo, pues ahora estamos a la nueva vida, pero estamos muertos para la carne, muertos para el mundo, pero vivos para Dios. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Palabra de Dios para los hijos de Dios. Espero que a usted le esté gustando estos pasajes que Dios me ha dado para compartir. Dios es amor. Por eso me gusta cuando leemos en el nuevo mandamiento. ¿Y cuál es el nuevo mandamiento? El Señor Jesucristo lo dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y el segundo, igual a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese, si yo amo a Dios, y Él me da el Espíritu, yo puedo amar. Y puedo amar a los enemigos porque yo era enemigo de Dios. Yo no sé si usted es amigo de Dios. Pero Él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces eso se perpetúa, Él no ha cambiado. Él es el mismo. Y nos está hablando para hacer la obra de reconciliación, de santificación, para que nosotros de veras estemos así como dice, el amor de Cristo me constriñe, me mueve, me empuja, me motiva. Debemos de tener eso nosotros para que la gente se dé cuenta que no estamos solos y que estamos haciendo la voluntad de Dios y esperando la voluntad de Dios. Vayámonos al libro de Gálatas y leo en el capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué cosa más interesante lo que Dios ha dejado escrito para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia? Por eso es de que la iglesia no es el montón de gente que usted ve. No, es una manada pequeña. Porque muchos llegan, pero no entienden. Y si entienden, los afanes de esta vida y el amor a las riquezas les desvían de esa permanencia, de ese amor a Dios para amar al prójimo. Y se quedan parados. Pero hermanos, si usted está oyendo y está entendiendo, dele gracias a Dios. Y si no, pues pedid, dice el Señor, y se os dará. Clamad y yo responderé. Pídale usted a Dios que usted quiere ser parte de su familia, que usted quiere ser parte de ese cuerpo que se ayuda con sus coyunturas, dice. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia es el Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Ahora, quiero leer, ya para ir terminando, en el libro de Efesios, capítulo 3, lea, verso 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escribe el apóstol Pablo para la iglesia. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Se da cuenta? La fortaleza es de Dios para los hijos de Dios. Por eso nosotros debemos de ser bautizados en agua y en el espíritu. Y por eso yo siempre les recomiendo, si usted es un hombre ya que tiene sus años y tiene sus hijos en la adolescencia o ya son jovencitos, cuénteles cómo usted llegó al camino. Cuénteles que no le dé vergüenza, aunque sus cosas hayan sido malas. Usted cuéntele que Dios le borró, lo perdonó y le dio el Espíritu Santo para que usted conozca la excelencia del amor de Dios, que es lo que estamos leyendo acá. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. O sea, la clave ahí es el amor. arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Qué bonito, qué interesante lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos. Vamos a ir terminando para leer en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 7. Por nada, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué piensa? Es verdad, es verdad. Yo he contado ya varias veces el testimonio de dos científicos. El primero, cuando se llegó su tiempo por edad, le hicieron honores y se fue a su casa a los 15 días, ya no abrió la puerta porque descansó. Y el otro estaba con temor. Y él contó esto: tengo miedo que me pase lo que le pasó a Edgar. Él se llamaba Edgar Braham. Y lo que voy a hacer es que el día que me den la noticia de que ya mi contrato se terminó, que me dejen un cubículo y yo quiero seguir investigando, trabajando. Y así fue. Y ahí trabajó. Pero ya se murió. Científicos. O sea, tenían mucha fama, mucha gloria, pero no tuvieron tiempo para conocer al Dios de la gloria. Por eso nosotros debemos de estar interesados en conocer la verdad de Dios. Así que, Primera de Juan capítulo 2, y con esto vamos a terminar. Verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Aquí hemos terminado poniendo dos cosas que afectan el pensamiento de alguien que no conoce a Dios: hacer fama y hacer gloria, o hacer dinero. Pero nosotros, con que tengamos para comer y para vestir, tranquilos. Lo que nos interesa es estar seguros que si Dios nos llama, vamos a estar en su presencia. Y tenemos que vivir con temor. No a las enfermedades que están viniendo, no. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y los mandamientos son estos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.